lleno de energía, como siempre, Constantino Mediavilla, muy bien acompañado, Ferran Boiza, periodista del Mundo, Carlos Hidalgo, periodista de ABC, pero los dos es que sois tan jefes que, claro, ¿verdad?
Me llaman redactores jefes, pero ellos no quieren.
No quieren, pero lo son, lo son. Bueno, bienvenidos, que tenemos muchas cosas que contar, que decíamos que del juicio acaba de terminar de hablar Zoido.
Sí, ha estado escuchándolo muy atentamente Ferran, porque como además él es de origen catalán, está especialmente interesado. Pero yo creo que no ha dicho nada especial. No te ha sorprendido nada especialmente.
Los operativos, él no sabía nada. Y todas las responsabilidades de los operativos, que entiendo que son los agentes de la policía y la Guardia Civil. Pero bueno, si el ministro del Interior no sabía nada de lo que pasaba el 1 de octubre, es muy sorprendente.
Bueno, por la tele sí lo vio.
Espero que al menos lo viera por la tele.
Por la tele sí lo vio, porque ayer tanto Rajoy como Soraya también dijeron que ellos habían estado muy atentos.
A la televisión,
la televisión y que lo habían seguido. También es verdad que de no haberse convocado, ahí Mariano Rajoy estuvo en gallego absoluto, el referéndum no habríamos visto esas imágenes.
Y no hubiera, no había ni tampoco.
Esto es una realidad, es una certeza absoluta que, bueno, nos lleva a poner el semáforo en rojo, en amarillo o en verde.
¿O en verde? Muy bien.
Soy luz verde. Siga, siga. Te voy amarilla. Baile, baile. Se puso en rojo. Aquí no hay rojo.
Aquí en el rojo. No, podía haber puesto lo de rojo, amarillo y verde, por ejemplo, ¿no? Que era la canción de los payasos de la tele que nos afectaba más a Carlos y a mí, porque somos mayores. Pero os hemos puesto esta en honor a Ferran y a Nieves porque son...
somos más jóvenes.
No, tú eras igual que yo. Sí, tú estás ahí a punto de cumplir los 80. Estás. A mí me parece que una de las noticias de la semana, no sé qué os opináis vosotros, ya que estamos analizando claves, pasa por saber qué pasa si gana el Partido Popular la alcaldía, porque Almeida ha dicho claramente que soterra la A5. Bueno, un falso túnel. No hablaríamos de un túnel a la antigua usanza con tuneladora, como fueron los túneles de la M30 o de la operación Madre Río, pero hablaríamos de un falso túnel, ¿no? Y esto sí que parece que de momento sería el obrón, que diría José María García, de las próximas elecciones.
Sí, además lo hemos adelantado hoy nosotros en ABC, mi compañera Tatiana García Rivas. Y bueno, es la pretensión que tiene, ¿no? Hacer una especie de pasillo verde o un mini Madrid Río por encima de toda esta zona que además nos coge tan cerquita aquí de la ciudad de la imagen.
Sí, al lado.
Efectivamente. Y bueno, hacer un falso túnel de seis carriles para digamos, dar fluidez al tráfico y a su vez, la verdad, hacer algo más atractivo todo este entorno que está un poco dejado, ¿no? Por decirlo de una manera bastante liviana. Aún así, vamos, yo creo que el proyecto tiene buena pinta, habrá que ver cómo se materializa eso. Primero tiene, evidentemente, Almeida que ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid.
Segundo, tiene que gobernar, es decir,
segundo,
el alcalde.
Segundo, tiene que gobernar, efectivamente. Y es el primer gran escollo que va a tener esa obra, ¿no? Saber quién va a gobernar el ayuntamiento. Lo que yo creo que, desde luego, la solución que se le está dando por parte de la corporación actual al problema del paseo de Extremadura y de este tramo de la A5 no es la solución idónea, porque poner semáforos en una zona por la que pasan decenas de miles de vehículos al día, limitar la velocidad y recordar que todavía quieren poner, bueno, aparte del radar de tramo, quieren poner también un bus vao, parece bastante simple, o no hay que ser tampoco este para saber que va a haber mayor colapso de tráfico.
Ferran, 180 millones de euros de presupuesto, liberar esos 90.000 metros cuadrados de avenida, esos son casi 12 estadios Santiago Bernabéu, aunque te moleste, digo, de tamaño. Por ahí iría la cosa, dice, solo 180 millones de euros.
Si de paso se soterra el Bernabéu, pues no me importaría, la verdad.
Lo que se derriba es el Manzanares.
Sí,
lo digo porque...
si la propuesta es esa, yo la secundo inmediatamente, no. A ver, depende cómo se haga la obra, porque no es un soterramiento en el sentido estricto, sino la construcción de un falso túnel. Eso significa que se podría generar una nueva barrera para los vecinos, porque si tú tapas una vía que ya está, que no la soterras, sino que la tapas, aunque le hagas a los vecinos por encima un pasillo verde, que es el proyecto que...
Esa es la idea.
Que es la idea muy inicial y muy en borrador que tiene el Partido Popular. Yo creo que es un riesgo por eso, porque al final se genera lo que se quiere evitar. ¿Qué se quiere evitar? Que la autovía sea una barrera entre los barrios, que los vecinos puedan cruzar de un lado a otro con facilidad. Si tú les levantas un muro delante de casa, yo no sé, porque hay muchas viviendas que están pegadísimas a la autovía.
Sí, claro. Era como Madrid-Río, ¿no?
Claro,
era...
sí, pero Ferran, ten en cuenta una cosa, esa división o esa frontera siempre va a existir. Lo que dice Nieves, Madrid-Río ya existe y también existe esa frontera, ¿no? Que es ese río que va por debajo y en otro tramo, por supuesto, también va, digamos, en superficie, si me permitís la expresión, y hay un puente que cruzar. Es decir, esa frontera sí que existe, lo que es verdad que lo que ahora más que una frontera lo que hay es una brecha,
claro,
casi un socavón en forma de carretera.
En Madrid-Río no hay edificios pegados a la autovía, por eso hay que mirar el proyecto que quiere...
Claro, porque
que quiere,
aquí sí.
Claro, aquí hay... vecinos que abren la ventana de casa y tienen el primer carril a 2 metros, ¿no? A ver cómo se soluciona eso técnicamente, porque ya te digo, si tú lo que haces es construir un cajón para tapar la autovía, eso le genera una barrera más a los vecinos. Por tanto, yo creo que es una propuesta muy incipiente, veremos cómo se desarrolla. Es una idea que también tiene Ciudadanos como solución para los vecinos de esta zona. Y en cualquier caso, volvemos un poco lo que ya hemos comentado en esta sección muchas veces, ¿no? Es que se toman decisiones sin pensarlas, ¿no? Y sin pactarlas con los vecinos ni con los afectados, porque ya lo hemos visto estos 2 primeros días de funcionamiento de los semáforos. No solo se genera un atasco todavía mayor en la 5, sino que además se traslada a la M40, que ya de por sí por las mañanas es una vía muy colapsada y muy atascada y lleva 2 días mucho peor. Ayer nosotros, como ABC también, los compañeros estuvimos, todos madrugaron los compañeros mucho para explicarle a la gente, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, cómo veían los propios conductores la instalación de los semáforos. Y que el compañero que estuvo allí encontró a una persona que estaba satisfecha con lo que había hecho el ayuntamiento. Una persona de todas las que
habló. Y le hicisteis
habló.
Un buen reportaje.
Bueno,
claro.
Y el ayuntamiento le hizo un homenaje. Le va a poner una placa.
Era la persona y era el semáforo. Recordar que, y lo hemos comentado yo creo aquí también, que hubo un informe público del Ayuntamiento de Madrid en el año 2018, es decir, el año pasado, que ya advertía sobre el riesgo de esos semáforos de entrada. El propio informe del ayuntamiento venía a decir que, en fin, iba a afectar de manera monumental al tráfico.
700%. El propio informe al que tú haces referencia decía que los atascos...
Yo recordaba el 350%.
No, 700%
sí, además,
iban a aumentar los atascos en la A5 a raíz de la entrada en servicio de los semáforos. Lo que pasa es que se ha hecho... solo han entrado en servicio 3 en realidad. 3 semáforos que son...
Sí, que no se ha completado el tramo.
Claro, porque son en realidad los que facilitan el acceso desde 2 vías. Una aquí al lado de la Ciudad de la Imagen, que es la Avenida de los Poblados, efectivamente. Pero todavía tienen que entrar... Esos son los que están más alejados del casco urbano. Todavía tienen que entrar en servicio los que están más cerca de la M30, que son los que van a permitir a los vecinos pasar de un lado a otro de la autovía. Esos todavía no se han puesto en marcha, en servicio, será en una segunda fase, y esos van a ser los que van a provocar los colapsos más importantes.
Pero no nos engañemos, aquí todo versa sobre lo mismo. El tema de la Gran Vía, el tema de Madrid Central, el tema este ahora del Paseo de Extremadura, todo versa sobre la intención, o creen, quiero imaginar que con buena intención desde el Ayuntamiento de Madrid, que es una medida de carácter disuasorio para coger el coche. Pero es que hay gente, o sea, estamos hablando de una bolsa de población que es probablemente de toda la periferia de Madrid la mayor. Es 1 millón de personas las que viven en el sur de Madrid.
Y que tienen que coger coche,
tienen que
¿no?
coger coche porque además el transporte público en esa zona es bastante deficitario. Es decir, tenemos un metro sur que lo único que sirve es para dar vueltas por los 5 grandes ciudades del sur de Madrid. El autobús pues sufre también esos atascos si se coge. Es decir, cercanía ya sabemos todo cómo están, todos los problemas que se están produciendo últimamente. Entonces, es un quiero y no puedo, ¿no? Y se están dando muy pocas alternativas al ciudadano.
16 minutos, serán las 7. Mañana se hace pública la lista completa de Manuela Carmena a las primeras. Los amigos de mis amigos. Vaya lío.
Los amigos de mis amigos son mis amigos.
Es que, a ver, vamos a trasladar, aunque no acostumbramos a hacerlo, el backstage, ¿no? Estábamos pensando en las listas del Ayuntamiento, que ahora hablamos de ellas, y las listas de la Comunidad de Madrid, confirmando que Podemos va a presentar lista a la Comunidad de Madrid. Y vamos a empezar por Madrid, luego vamos a, por la Comunidad. Vamos luego a Manuela Carmena, donde Podemos ya ha dicho que le da luz verde, que vía libre, y los nombres están más o menos claros, ¿no? Pero en la Comunidad de Madrid, confirmáis, compañeros, que Isabel Serra y Soledad, es decir, Podemos y Izquierda Unida, pueden ocupar los dos primeros puestos.
Es lo que se venía comentando durante toda esta semana, ¿no?
Sí,
es decir,
pero ¿podemos Isabel, confirmarlo? No.
Hasta que no lo digan ellos, no. Bien. Evidentemente no.
Pero, sí, sobre todo porque hay parte de la militancia Izquierda Unida en la ciudad de Madrid que no ve muy claro esta ir con Podemos. Hay una cierta resistencia, aunque el acuerdo es global.
Sí, pero el acuerdo
a nivel de toda España, de hecho, Podemos y Izquierda Unida van a confluir. Hay cierta resistencia, que yo creo que eso que se podrá superar sin problemas, pero hay cierta resistencia en la ciudad de Madrid por parte de Izquierda Unida.
Y se tiene que superar porque si no tendríamos una lista de Errejón, de Más Madrid, una lista de Podemos y una lista de Izquierda Unida, que evidentemente Izquierda Unida quedaría totalmente fuera del arco parlamentario de la Asamblea, ¿no? Si no es así, ¿no? Y se da la paradoja que se enfrentarían, por un lado, Íñigo Errejón con Clara Serra, contra
uno
la hermana,
claro,
uno y dos en ese orden, contra la hermana de Clara Serra, que
Isabel.
Es Isabel Serra, que antes era anticapitalista, ahora es más pablista. Y,
o sea, ¿se daría esa circunstancia de dos hermanas compitiendo?
Sí, como Olivia de Havilland y John Fonte, digo yo siempre, ¿no? Es decir, se va a dar esa circunstancia. Es decir, son de dos corrientes distintas y me imagino que la relación entre ellas es buena, pero ahí lo curioso...
Hasta esta campaña.
Sí, ahí lo curioso, sí, se empezaron a sacar los ojos. Además, se tienen que conocer bastante interioridad de la una de la otra. Aquí lo curioso va a ser, sobre todo, el resultado en el que vaya a quedar Podemos, es decir,
si
hay sorpaso
por
parte de Errejón, desde luego Pablo Iglesias se lo tendría que hacer mirar después de las elecciones.
Pues lo que estábamos cantando, uff, vaya lío. Los amigos de mis amigas son tus... Bueno, en fin, vamos a tener que hacer... Bueno, ¿habéis leído 100 años de soledad todos?
Sí.
¿Vale?
Sí,
bien.
Sí.
¿Os acordáis que teníamos todos que tener ahí abierto el árbol genealógico? Sí. Aureliano Buendía, el tío, a partir de ahí tirábamos de... Pues nos va a pasar lo mismo con la selección. Y deja plantada a mi amiga Isabel. Bueno, no quiero
pero
profundizar
perdona,
en la letra de la canción.
¿Mañana va a haber, por parte de todos los partidos, habrá listas
no,
de todos?
No. Atención, ojo al dato. No. Mañana, Manuela Carmena dice...
Aquí está.
Esta es mi lista y ella dijo que además iba a decir de qué se iba a ocupar, si no recuerdo mal, corregirme, cada uno de los nombres que allí aparecieran. Ya adelanto que no va a poner exactamente de qué... Pero sí las áreas, Carlos, no me mires con esa cara.
No, a mí
las áreas van a salir.
A mí me ha sorprendido uno de los nombres que ya se sabe, que es Javier Barbero, un área que además conozco bastante bien. Justo antes de entrar, me dicen que no se ocuparía de seguridad.
Bueno,
mañana lo sabremos.
En La Paz lo que dicen es que no vuelve.
Esto
dice por la plaza.
Para
por la plaza.
Suerte de los 6.200 policías municipales y el quilombo que ha montado.
Y los bomberos.
Y los bomberos, efectivamente.
No, parece que Barbero irá a Equidad. Esa es la idea. Porque como Martigueras, que va a ser la número 2, está ya confirmado, de Manuela Carmena, irá a Sol con una responsabilidad que estará definida, pero que desconocemos en este momento. Parece ser que el área de equidad y de servicios sociales sería para Javier Barbero, que dejaría el área de seguridad, sí, que evidentemente ha gestionado con muchísimos problemas
con
los últimos días con los bomberos, ¿no? Que tiene un incendio, y es una mala broma, pero tiene un incendio con los bomberos de bastante consideración.
Están los que ya sabíamos que iban a estar.
Rita, ¿no?
Rita
como número 3.
Número 3, Marta Higueras, que sería una especie de vicealcaldesa y sucesora de Carmena en caso de que Carmena se hiciera con la alcaldía.
O sea, yo Marta no, que iría de número dos.
Va de número dos y sucesora, yo creo que en un par de años, y
Manuel bueno, cuidado, Carmena, o jefa de la oposición, si no gana.
O jefa de la oposición, porque Carmena ya ha dicho que se va.
No, no, y cuidado.
Y después, me ha llamado la atención lo de Barbero. Sí, es verdad que Barbero fue la persona clave para que Manuela Carmena aceptara en ese primer mandato ir en las listas de Podemos o de Ahora Madrid. Fue quien le convenció a través de Pablo Iglesias. Vamos a ver qué pasa con Guillermo Zapata y con Celia Mayer. Guillermo Zapata es verdad que ha cambiado un poco de bando, se ha moderado e incluso ha tenido, yo creo, que una gestión bastante discreta para lo que se preveía, pero yo creo que
todo apunta
la situación
que va a estar
de
fuera.
Celia Mayer...
No, pues todo apunta a que Zapata va a estar fuera.
Pero sobre todo el tema de Celia Mayer, la puñalada trapera que le dio a Carmena por la espalda, bueno, junto con pero Carlos Sánchez Mato fue...
O sea, Zapata ha hecho una mini campaña personal estos últimos días a raíz de un libro que ha publicado y ha intentado posicionarse, pero las listas, la información que nosotros damos hoy, y que es la que tenemos, que puede haber cambios hasta mañana, evidentemente, es que ni Guillermo Zapata ni Celia Mayer van. Y sí que van, por ejemplo, bueno, el núcleo duro de Manuela Carmena, Sabanés, Calvo, García Castaño, Marta Gómez, Nacho Murgui, sí que repetiría, Pablo Soto, que además iría en un puesto alto, el concejal de Participación Ciudadana, Paco Pérez, que también era uno de los nombres que estaba confirmado que iría, Esther Gómez, Javier Barbero, y después se incorporaría también en un puesto mediano, no sabemos todavía en qué número exactamente, Luis Cueto.
Que es el
coordinador de alcaldía, sobrino político de la alcaldesa, y que yo creo que va a tener un área vinculada a la empresa. No todavía falta concretar exactamente qué responsabilidades, y después, como decía Carlos, a Félix López Rey, que creo que lo comentamos la última vez que vinimos, lo había aquel mismo día lo había anunciado Carmena, que es un poco con lo que intenta Carmena compensar en los barrios del sur de Madrid hay mucho malestar con la gestión municipal, especialmente con Romy Arce, y de alguna manera Carmena intenta compensar con este fichaje Félix López Rey, que es un activista histórico, veterano de Madrid, de Usera en concreto, ¿no?
Ahora ya sabéis todo, ¿eh?
Sí, el perfil de Cueto, además.
No, pero mañana puede variar todo también.
Esto
ya es más o menos.
Estos son los nombres que van a ir. Hay que acabar de concretar el número, aunque los primeros están claros. Carmena, Marta Higueras y Rita Maestre está claro. Pablo Soto sería el cuarto o el quinto. Y yo creo que va a haber todavía, tiene que haber un fichaje.
Estrella, plazo.
Sí. Un estrella vinculado,
que
yo
nadie
creo.
Se espere, ¿no?
Yo creo que a la cultura, vinculado a la cultura. Porque uno de los problemas que ha tenido Manuela Carmena esta legislatura, con Zapata primero, con Celia Mayer después, es que ella se tuvo que hacer cargo del área de cultura. Al final, que la alcaldesa se haga cargo del área de cultura es que nadie se hace cargo, porque ella tiene muchísimas otras responsabilidades, evidentemente. Y eso yo creo que ella está buscando una persona. Una persona conocida para llevar el área de cultura.
¿Le valdría a Pepu?
Yo creo que Pepu no le valdría.
Se puede llevar cultura y deporte.
Pero claro, todo esto también tenemos que tener en cuenta que ellos irán a las elecciones, los madrileños votarán y luego seguramente habrá un gobierno de coalición.
Es que van a tener que guardar una tenencia de alcaldía.
Efectivamente.
Claro.
Entonces, ahora tú puedes decir,
bueno, a Pepu,
mis concejales son estos.
A Pepu o a De la Rocha.
O a quien sea. Bueno, ahora hablamos de eso si quieres.
Sí, ahora vamos, está muy interesante. Ahora vamos a hablar de eso.
Tú puedes decir, yo creo que el concejal sea este, pero luego si tienes que gobernar con el PSOE, por ejemplo, pues habrá que repartírselo. O sea,
hombre, yo lo que sí coincido que creo que por el perfil de Cueto, Economía y Hacienda sería un área bastante.
No tanto economía como relaciones con las empresas, yo creo.
Mira,
Economía y Hacienda quedaría Castaño. Creo.
Apuntaros una cosa. Cueto de innovación sabe un montón.
Claro, algo vinculado
sepáis,
a eso.
Que lo sepáis. Y de empresas también. Pero bueno, en cualquiera de los casos.
Algo vinculado
a eso. Es la quiniela.
Pero Herrero, tú fíjate la información que tienes hoy encima de la mesa. Dale un poquito, Jorge. Estamos en carnaval, en pleno carnaval.
Claro,
y como yo quería
hablar
del PSOE, no estoy diciendo que el carnaval afecte al PSOE, pero sí que el PSOE, de alguna manera, tiene ahora mismo unos candidatos que necesitan atraer con su máscara política el ambiente carnavalero. Dicho con todo el cariño, ¿qué pasa con el sueño?
Pues que las primarias las carga el diablo. Y vamos,
¿ya lo dijimos aquí?
Sí, pero yo me pongo en el siguiente escenario. Que haya segunda vuelta. Como haya segunda vuelta...
¿En las primarias?
En las primarias del PSOE, no descartéis que de la Rocha salga vencedor, que solamente ha sacado 70 vales menos que Pepo Hernández, y que ocurra lo que ocurrió en su día con Trinidad Jiménez y Tomás Gómez, que el candidato del aparato fue la candidata en este caso fue la que perdió frente a las bases. Además, teniendo en cuenta, como todos sabemos, que desde hace 20-25 años la Federación Socialista Madrileña es un avispero, que vuelan los cuchillos, y yo desde luego no se las doy todas por seguro a Pepo Hernández, que es un tipo que me parece simpático, agradable, sí, sí. Pero si yo fuera militante socialista, creo que el voto mayoritario quizá pudiera
¿Será
ir
por... alguien del aparato, alguien que tenga, en fin, esté afiliado al...
Claro, es que ¿no? Además hay que tener en cuenta que tiene una gran trayectoria. Este hombre ha sido primer alcalde de Fuenlabrada, que no es poco, en la ciudad históricamente socialista de la Comunidad de Madrid, y después ha sido diputado regional, creo que diputado nacional también, es decir, una persona con un bagaje político y de gestión pues bastante bastante sólido. Y Pepo Hernández, sabemos quién es Pepo Hernández, pero de gestión poco.
Ferran, ¿le apoya a Pedro Sánchez?
Pero es que le puede pasar como a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez consiguió el respaldo de la militancia y se llevó por delante a Susana Díaz, que tenía al aparato, que tenía a todos los presidentes históricos del PSOE. Recordemos aquella Barones. Foto con Zapatero, Felipe, Almunia, Rubalcaba, aquella foto tremenda, que yo creo que fue la que le hizo perder a Susana Díaz las primarias, claramente.
Y a muchos medios de comunicación.
Claramente, y a muchos medios, a todos los medios de comunicación, sí. Empezando por el de referencia del PSOE, que hizo una campaña brutal, sin ahorrarse incluso descalificaciones contra Pedro Sánchez. Pero, si me permites, recordemos, lo hemos explicado en alguna ocasión, las presiones brutales que hubo cuando se presentó a Pepo Hernández en el Teatro La Latina, presiones a las agrupaciones locales del PSOE por parte del aparato de Ferraz para que llenara el Teatro de La Latina. Pues esas se han reproducido de nuevo directamente a los militantes. Lo denunciaba el martes el propio Manuel de la Rocha. En Ferraz se consideraba, de hecho el lunes se filtró, que Pepo Hernández tenía centenares de avales más de los necesarios y que tanto Manuel de la Rocha como Chema Dávila iban a llegar justitos si llegaban.
De hecho, los presentó antes.
Efectivamente. Efectivamente. Y el martes, cuando conocimos los que tiene Manuel de la Rocha, se queda, como decía Carlos, a unos 70 avales. Por tanto, no había tanta diferencia. Chema Dávila un poco más descolgado.
Uh-huh. Pero la suma...
Y el propio Manuel de la Rocha denunciaba, que él decía, yo no sé quién lo ha hecho. Bueno, están recibiendo presiones los militantes para que no pongan su nombre en el aval de Manuel de la Rocha, porque claro, tú te tienes que retratar ahí, claro, poniendo tu nombre, tu DNI, el número de afiliado. Y mucha gente le decía, yo no puedo hacerlo porque temen represalias, pero yo te voy a votar. Por tanto, como decía Carlos, las primarias las carga el diablo, y en el PSOE de Madrid, tres diablos, no uno.
Tienen 30 segundos cada uno de los dos, que sé que les gusta mucho la fotografía, para analizarme dos fotos. La primera instantánea, la sorpresa, quizá, de Isabel Díaz Ayuso con Joaquín Leguina.
Ah, es verdad.
Titular.
Titular, malestar en el PSOE por el ceder Leguina, digamos, a hacerse esa foto, porque fue ella quien le invitó a él.
O sea, el contrario sería satisfacción en el PP.
Y satisfacción en el PP porque hoy ella, en alguna conexión que ha hecho en televisiones, ha insistido, cuando se le ha preguntado por la polémica frase que tuvo ayer, se le ha preguntado y ella salía con el tema de Leguina, ¿no? Es decir, que había traído a Leguina, etcétera.
Ferran, titular de esa foto.
Yo creo que hay también mucha sorpresa en el Partido Popular.
O sea,
mucha sorpresa
que...
en el Partido Popular.
Bueno, pues bien, porque cada uno lo ven ustedes desde el ángulo que lo ven. Dos, foto instantánea, Begoña Villacís. Vaya semanita que llevan en el ABC.
No, vaya semanita que lleva ella mintiendo.
¿Ah, sí?
Sí. Porque nosotros, documento tras documento tras documento, irrefutable, ella lo único que sabe decir que es un error administrativo, cuando lo que hemos venido comprobando es que tanto en el año 2011 era consciente, evidentemente, de que estaba inserta en esa sociedad con su marido, como en el 2016, siendo ya concejal, sabía que seguía con otro cargo, pero también creo que de administradora solidaria en la sociedad. Es más, dos días antes de las elecciones del 15 se da de baja del primer cargo, pero ostenta el otro cargo, y después dice que es en el 2018 cuando se da cuenta. Y me gustaría desde aquí mandar un abrazo a los compañeros de ABC que han estado haciendo esa información, porque no se merecen que se les ponga por mentirosos cuando sabe ella perfectamente que es la que miente.
Titular, Ferran, de esa otra foto.
Bueno, yo creo que las explicaciones de Begoña Villací son muy mejorables.
Son muy mejorables.
Es que no las ha dado.
Ha explicado, ¿eh?
No ha explicado nada. Ha explicado que fue un error y que se le olvidó. Y
¿ha nosotros, mentido?
Ha mentido totalmente.
Por eso dice usted.
Y además te digo una cosa, un segundo solo.
Sí, sí.
Ha mentido a su partido y al portal de, o sea, y a la normativa de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Ay, Ferran Boiza, Carlos Hidalgo, Constantino Mediavilla.
Dos fotos para acabar. Para poner un poquito de salsa a este
programa.
Sí,
señor. Pues gracias por las fotos. Buen fin de semana a todos, porque ya mañana no hay territorio tuyo. Pero nosotros, detrás de las noticias, volvemos.